Hechos capítulo 10, Pedro y Cornelio, así se titula, y solamente voy a leer la palabra, hermanos, del 1 al 23. Todos los niños, por favor, mayores, escuchen con atención. Dice así la palabra del Señor: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Joppe después de haberles contado todo. Al día siguiente, y mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Eso se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Esta es la sección que vamos a estudiar, y vamos a hacer una oración para pedir la ayuda de Dios, ¿ok? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra leída y escuchada. Ahora te rogamos, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo, iluminador, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, nos ayude para ver la gloria de Cristo, ver tu mano de poder en esta parte de la Escritura, y poder comunicarla con fidelidad a tu pueblo. Perdónanos por nuestros errores, Señor. En Cristo te lo rogamos. Amén. Muy bien, hermanos. Solamente vamos a estudiar Hechos 10 del 1 al 23. Hechos 9, como recuerdan, nos relata la conversión de Saulo cuando el Cristo resucitado se le apareció en su camino a Damasco. ¿Ok? También leemos en Hechos 9 cómo el nuevo apóstol Saulo, el apóstol de los gentiles, predica valientemente el evangelio a los judíos de Damasco y a los judíos de Jerusalén. Otra cosa que empezamos a ver en el capítulo 9 es el ministerio del apóstol Pedro entre las iglesias de Judea, Samaria y Galilea. Recuerden que Pedro fue visitando a todos, dice, a todas las iglesias de esa región. Y ahora, hermanos, en Hechos 10, aprendemos cómo el Señor usa a Pedro para remover cualquier prejuicio o impedimento entre judíos y gentiles, y así iniciar con la primera conversión de una persona gentil que no era judía. Entonces vemos en el 9 cómo Dios va preparando a los líderes de la iglesia y a la iglesia misma para la misión mundial de llevar el evangelio a los gentiles. Y es que el evangelio de Jesucristo, por su misma esencia e impulso, es un evangelio para todas las naciones, para judíos y para gentiles. No está restringido a una sola nación. Es un evangelio universal que llega a todo el mundo. Veamos pues la primera parte de nuestro sermón. Cornelio recibe una visión. ¿Ok? Lo vamos a ver en Hechos 10 del 1 al versículo 8. Cornelio recibe una visión. Y el segundo pues va a ir del versículo 9 al 23, en la que Pedro recibe una visión también. Empecemos con Cornelio. El Dios de la gloria, como dijo Felipe o Esteban en su discurso ante los judíos, es un Dios que no está restringido al pueblo judío. ¿Es el Dios del pueblo judío? Sí, pero también es el Dios de los gentiles, de las naciones. Por eso vemos ahora que este glorioso Dios actúa en la vida de un gentil llamado Cornelio. ¿Cómo se llamaba los niños? Repitan. Cornelio. ¿Otra vez? Cornelio. Muy bien. Cornelio era un soldado de alto rango en el ejército romano. Y recuerden que en ese tiempo el ejército más poderoso del mundo era el ejército romano. Bueno, era un centurión de la compañía llamada la Italiana o Itálica. Es decir, estaba a cargo de 100 soldados. Cornelio representaba el poder opresor del Imperio Romano, un imperio pagano e idólatra. ¿Qué significa idólatra? Que adora a muchos ídolos, a estatuas, a imágenes. Un imperio que no conocía ni respetaba los mandamientos de Dios, revelado en el Antiguo Testamento. Ahora, la pregunta es esta. ¿Podría tener Dios sus escogidos dentro de ese imperio malvado y pagano? Bueno, la mayoría de los judíos pensaban que no. Pero la revelación de Dios a lo largo de la historia nos enseña que sí, Dios tiene sus escogidos de entre todas las naciones del mundo. Y vean, hermanos, lo empieza a revelar de una manera muy particular. Hechos 10:2 describe a Cornelio de una manera tal que parece ser la descripción de un judío piadoso y devoto de Dios. Cornelio, por la gracia de Dios, es descrito de una manera muy especial. Lucas dice que Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Ya lo vieron cómo dice ahí? En el versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Primero observen que la fe de Cornelio en el Dios verdadero no era una fe personal o individual solamente, sino colectiva, compartida con toda su familia. Lo cual significa que también toda su familia era piadosa y temerosa de Dios. Cornelio, junto con su familia, como el padre de familia, hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre. Qué bella descripción, ¿verdad? Era un hombre generoso. Y era un hombre devoto, piadoso. Y recuerden, representando al Imperio Romano, siendo el líder de 100 soldados, del ejército más poderoso del mundo, estando en Israel, tenía toda la autoridad para hacer lo que quería prácticamente. Pero este hombre, en lugar de dañar, ayudaba. Es más, parece que su descripción no es la de un soldado, ¿verdad? Parece que Cornelio es, pues, un hijo de Dios, ¿no? Alguien que en realidad es lo opuesto a un soldado pagano y prepotente. ¿Se dan cuenta cómo el Dios de la gloria actúa aún en medio de personas que para la mayoría de los judíos estaban fuera del alcance de la salvación? En esto ya tenemos una tremenda lección acerca de la salvación bíblica. La salvación de Dios como norma, hermanos, no llega solamente a individuos aislados unos de otros, sino a familias enteras. Claro que había excepciones, ¿verdad?, en que una persona nada más creía, y siempre lo habrá. Pero la norma es que Dios salva al papá, pero también salva a la mamá. Y junto con ellos extiende su salvación a toda la casa, es decir, a toda la familia. ¿Se acuerdan del pacto que Dios estableció con Abraham? ¿Dios estableció el pacto con Abraham y rechazó a Sara? No, ¿verdad? Sara estaba también incluida. Es más, no solamente estaba incluida Abraham y Sara, sino toda la casa de Abraham, que tenía siervos y criados. Todos ellos disfrutaban de las bendiciones del pacto. Asimismo, hermanos, y ese es un gran consuelo para nosotros como cristianos reformados que creemos en que los niños deben ser bautizados, cuando Dios salva al papá y a la mamá, no rechaza a los hijos. Ellos están incluidos también dentro de la salvación. Más adelante, en Hechos 16, hay un ejemplo del carcelero de Filipos, ¿se acuerdan? Que estaba cuidando a Pablo y a Silas en la cárcel y de repente, por un milagro de Dios, fueron liberados. Y cuando vio que ya no estaban, se iba a matar y le dijeron, no lo hagas, aquí estamos. Y él, temblando, le dijo al apóstol Pablo y a Bernabé, a Silas le preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y en Hechos 16:31, el apóstol Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es decir, tu familia. Y dice que después le compartieron el evangelio a todos los que estaban en su casa. Eso es lo que vemos aquí, entre otras cosas, de la descripción de Cornelio. Bueno, hermanos, pero la descripción que Lucas hace de Cornelio no era algo que Lucas mismo inventó, o la opinión meramente de Lucas, sino en realidad era la opinión de Dios mismo acerca de Cornelio. Eso es impresionante. Porque Hechos 10, del 3 al 4, nos dice que Cornelio tuvo una visión. Es decir, Dios le permitió ver algo que tenía un gran significado para él, para su familia y para el mundo entero. Un ángel de Dios le dijo que sus oraciones y limosnas habían subido para memoria delante de Dios. Es decir, Dios se complacía en la vida y en las buenas obras de Cornelio. Sí, hermanos, Dios aprobaba la vida de Cornelio. Pero aquí debemos ser cuidadosos. No debemos entender que Cornelio iba a ser salvo por sus obras. No. Ya sabemos que la salvación es por gracia, por misericordia. No es por obras para que nadie se gloríe. Bueno, aquí debemos entenderlo así. Cornelio era un gentil que no conocía al Dios verdadero, pero Dios en su gracia lo puso en Israel, donde pudo escuchar, leer y aprender acerca del Dios verdadero. Mediante el conocimiento de la palabra, hermanos, Cornelio y su familia abandonaron los ídolos, como dice Pablo a los tesalonicenses, para servir al Dios vivo y verdadero. Dios le iba revelando a Cornelio que todo eso era malo y debía dejarlo a un lado. Por la gracia de Dios, ahora podía ver y entender un poco más la voluntad del Dios verdadero. y mediante el Espíritu Santo que operaba en él, buscaba vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios entonces se complacía en la propia obra que él estaba haciendo en la vida de Cornelio. Y vemos que Cornelio como persona era responsable también. Pero todo lo que él hacía era por la gracia de Dios. En la visión, hermanos, vemos una vez más la soberanía de Dios al dar a Cornelio instrucciones específicas para encontrar a Simón, cuyo sobrenombre era, ¿qué? Pedro, ¿verdad? Le dijo que se hospedaba en casa de Simón Curtidor, uno que tenía el mismo nombre que él. Y un curtidor, como dijimos, era uno que trabajaba con pieles de animales y las convertía en cuero para usarla para diferentes usos. Por eso mismo, hermanos, como era un judío que trataba con animales muertos, pues los judíos lo despreciaban y no convivían con él. Pero, hermanos, él también había sido salvado por la gracia de Dios, y Pedro, como judío, se hospedó en casa de Simón por muchos días. El Espíritu Santo rompe esas barreras y ahora pueden convivir judíos de diferentes ocupaciones. Cornelio rápidamente obedeció al ángel de Dios y llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado romano que le asistía, y los envió a Jope para buscar a Pedro. Noten otra vez la forma hermosa en que Lucas describe a Cornelio. La casa de Cornelio en ese tiempo incluía, hermanos, no solamente a la familia de sangre. Su casa incluía también a sus esclavos o siervos. Pues Cornelio le había compartido lo que sabía del Dios verdadero a sus esclavos también. Su vida de piedad y temor era tal que incluso un soldado romano, otro gentil como él, era un hombre devoto, al igual que su jefe. Cornelio, hermanos, compartía con amor la palabra de Dios con todos los de su familia e incluso con sus soldados que estaban bajo su cargo. ¡Qué gran ejemplo de compartir el Evangelio tenemos en Cornelio! Así como él quería que su familia fuese salva, oraba al Señor siempre, porque él era un hombre de oración, para que también otras familias llegaran a conocer al Dios verdadero. El Dios glorioso está buscando entre los gentiles a su pueblo, por así decirlo, actuando en medio de gente despreciada por los judíos, quienes pensaban que no tenían derecho a la salvación. Pero vemos cómo Dios va cambiando las cosas, cumpliendo lo que él había prometido ya en el Antiguo Testamento. Segundo punto, Pedro también recibe una visión, ¿verdad? Hechos 10, del 9 al 16. Estamos dando un repaso rápido, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que comentar allí. Dirijamos entonces nuestra mirada rápidamente a Pedro. El Dios soberano da una visión a Cornelio. Ya lo vimos, y ahora da una visión a Pedro. Toda la iniciativa es de Dios, hermanos, lo cual significa que Dios es un Dios misionero que prepara todo para que el Evangelio de su Hijo Jesucristo sea predicado a los gentiles. Nuestro Dios es uno que tiene en su corazón a los gentiles y usó al pueblo de Israel como un medio para el fin de salvar a los gentiles también. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Dios le habló primero a Cornelio y ahora le habla ¿a quién? A Pedro. ¿Los niños? Dios le dio una visión a Cornelio y ahora al apóstol Pedro. ¿Vale? Cornelio y Pedro. Bueno, hermanos, Pedro también estaba orando cerca de la hora sexta, como al mediodía. ¿Ok? Pues era la hora de lonche también, ¿verdad? Y de repente dice que Pedro tuvo hambre Y mientras esperaba que le prepararan sus tacos y tortas, le sobrevino un éxtasis, dice. Mientras esperaba la comida, le sobrevino un éxtasis. Tuvo una visión, hermanos. Noten la forma en que Lucas describe esto, ya que resalta que es Dios soberanamente quien está preparando todo para llevar a cabo la misión mundial de la iglesia. Dios hace tener hambre ¿a quién? A Pedro. Pedro quiere comer y dentro de este contexto Dios le da una visión que le iba a enseñar una lección que cambiaría para siempre su vida y la vida de la humanidad, de hecho. Por eso es que Lucas le da tanta atención al capítulo 9 y al capítulo 10 de Hechos. Porque esos capítulos son una transición de la predicación del Evangelio a los judíos hasta la predicación del Evangelio a los gentiles, a todas las naciones. Bueno, vio en el cielo abierto un lienzo o una sábana, dice, que bajaba del cielo. Y dentro de esa sábana había toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Toda clase de animales. ¿Ok? Ha de haber sido impresionante esa visión, ¿cierto o no? Ver de todos los animales que hay en la tierra. En esa visión de este lienzo, de esta sábana tan grande que era bajada del cielo. ¿Qué animales creen ustedes, niños, que había en esa sábana grande? A ver, ¿creen que había perros? Dice Grace que no. ¿Creen que había elefantes? Sí, ¿verdad? ¿Qué animales creen que vio Pedro Junior? ¿Qué animal crees que vio Pedro allí? A ver. Un león, dice Junior. Bueno, probablemente ahí estaba el león, ¿verdad? Habían borreguitos también. Habían animales de toda clase. ¿Por qué creen que Dios le permite tener esa visión a Pedro? Pues porque los judíos, ¿saben? No podían comer cualquier tipo de animal. Dios había hecho una separación entre animales limpios, que podían comerse, y animales inmundos, que no debían comerse. Y hablando de eso en nuestro tiempo, ¿verdad? Con esto del virus, vemos que hay naciones que comen esto y comen lo otro, y hasta escalofríos nos da. ¿Cierto o no? Bueno, ¿se acuerdan también los niños cuando Dios mandó a Noé construir el arca? ¿Se acuerdan? El arca de Noé. Matías, ¿se acuerdan? Del arca de Noé. Dios mandó que metieran toda clase de animales y habían animales limpios. Y habían animales inmundos, animales que se podían comer, animales que no se podían comer. Bueno, ¿qué hace Dios, hermanos? Manda a Pedro que matara y comiera. Tres veces le dio esta orden a Pedro, y es una forma de decir que la orden de Dios era segura, que debía obedecerse y que no debía ponerse en duda. Pero Pedro rehúsa a obedecer la orden divina. Porque nunca, dice, había comido ninguna cosa común o inmunda. Impresionante, ¿verdad? Que Pedro, ante esta visión divina, se niega tres veces. Y tres veces es reprendido por el Señor para que obedeciera. Dios estaba rompiendo, ¿verdad?, el corazón de Pedro, por así decirlo. Enseñándole con esto una gran lección que vamos a aprender más adelante. Hermanos, ¿estaba Pedro en lo correcto cuando se negó tres veces para obedecer la voz, el mandato de Dios? ¿Estaba en lo correcto? No, ¿verdad? Primero, porque si es una orden de Dios, ¿se tiene que obedecer, sí o no? Los niños, Matías, Grace, si Dios manda algo, ¿lo tenemos que obedecer? Sí. ¿Verdad? Y Dios no es arbitrario, hermanos. Porque Pedro sabía que había animales limpios e inmundos. Pero todo eso era señal que se iba a cumplir con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces cuando Dios le dice, a su líder se niega tres veces. Él es reprendido tres veces. Y al mismo tiempo nos enseña cómo, leemos en la Escritura también, de que el asunto era serio y Dios se apresuraba para realizar su plan. Bueno, otra cosa es que en Marcos capítulo 7 aprendemos que hubo una discusión una vez entre Jesús y los fariseos y los judíos, en que decían, no se debe comer este alimento, no se debe comer lo otro. Y se acuerdan que Jesús le dijo, no es lo que entra a la boca lo que contamina, sino lo que sale del corazón, esto contamina al hombre. Y en Marcos 7:19, Marcos el evangelista pone una nota al final de la declaración de Jesús diciendo que Jesús de esa manera estaba haciendo limpios todos los alimentos. Bueno, Pedro en ese tiempo no captó la enseñanza tampoco. ¿Se acuerdan que había muchas cosas que los discípulos no entendían? Y después que Jesús resucitó, se los tuvo que volver a explicar y entonces decían, ah, sí es cierto, ¿verdad? ¿Estaba justificado Pedro al rehusarse a obedecer el mandato de Dios? No. Dios lo había mandado y él tenía que hacerlo. Además, hermanos, era la orden de Dios. Le iba a mostrar a Pedro que en Cristo Jesús y por medio de su obra de salvación, todas las barreras divisorias entre gentiles y judíos quedaban destruidas. Y los gentiles eran hechos limpios por la sangre de Cristo y eran convertidos en recipientes de la salvación de Dios. Eran destinatarios de la salvación, del mensaje de salvación. Ese es el Dios verdadero, uno que ama y tiene su pueblo entre judíos y gentiles y no discrimina a nadie. ¿Ok? Bueno, ¿pero qué sucedió, hermanos? Después de la visión que Pedro tuvo y después de que Dios lo regaña tres veces, ¿ya estaba convencido? Todavía no. Estaba perplejo y confundido y decía, bueno, ¿qué estará pasando? ¿Cuál es el significado de la visión? Pero en eso, hermanos, llegaron los hombres enviados por Cornelio para buscar a Pedro. En Hechos 10:19, vean cómo dice allí. Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo, ¿quién? El Espíritu. Le dijo el Espíritu. He aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. El Espíritu Santo soberanamente interviene y revela a Pedro que lo están buscando y tiene que ir, aunque estuviera dudando y confundido. Dios, hermanos, vencía poco a poco la duda de Pedro y aprendería que ningún ser humano quedaba fuera del alcance de la salvación de Dios por medio de Cristo. Por otro lado, hermanos, el hecho de que Pedro haya quedado perplejo, confundido, no hizo que Dios cambiara su plan. ¿Cuánta gente hay, verdad? Lo hemos visto algunas veces en Hechos. Dios no cambia su plan. Dios prosigue con su plan y lo llevará a cabo. Pedro bajó de la azotea y se presentó a aquellos hombres. Pregunta, ¿por qué me buscan? ¿Se dan cuenta? Pedro no sabía. El Espíritu Santo nada más le dijo, ve y no dudes de ir con ellos. Pero no le dijo por qué le estaban buscando. Y Pedro dice, bueno, ¿por qué me buscan? ¿Cuál es la razón? No comprendía completamente la visión ni su significado. Bueno, esos hombres le explicaron que Cornelio, una vez más el centurión romano, había recibido instrucciones de un santo ángel de hacer venir a Pedro a su casa para escuchar el mensaje de Pedro para ellos. Lucas repite varias veces esto y después lo volverá a repetir. Porque, hermanos, este era un encuentro único, un encuentro extraordinario entre judíos y gentiles. Y el Espíritu Santo le dice, no dudes en ir con ellos. No te atrevas a rehusarte otra vez. Tienes que ir con ellos. Pero, ¿qué mensaje les iba a dar Pedro? Si él todavía estaba confundido. Bueno, esto realza más la gloria de Dios. La obra del Espíritu Santo. La obra de Cristo. Porque el Espíritu Santo, hermanos, revelaría a Pedro el significado de la visión y pondría en su boca el mensaje apropiado. No crean que Pedro iba como, pues yo ya sé todo lo que esto significa, y ahorita que lleguen voy a instruir a estos gentiles. No. Pedro estaba confundido, perplejo, y no sabía qué iba a decir. Pero ahí brilla la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Que él le da a Pedro las palabras correctas para predicarle a los gentiles. Amados hermanos, Dios soberanamente da dos visiones a dos hombres. Un hombre era judío, el otro era gentil, romano en este caso. Dos hombres completamente distintos el uno del otro. Dos hombres que representaban dos culturas, dos poderes, dos religiones, dos mundos, dos opiniones acerca de Dios y de la vida. Pero por la gracia de Dios, esos dos hombres llegaron a ser, por así decirlo, un solo hombre en Cristo. Las barreras entre judíos y gentiles estaban por ser derribadas por el Cristo resucitado y poderoso. Hemos visto asimismo la gracia de Dios mostrada a un gentil como Cornelio, un Dios que extiende su salvación a judíos y a gentiles. Y la triple orden de Dios dada a Pedro, o el triple regaño, de matar y comer, dejaba ver que todo esto era serio y Dios estaba listo para empezar, por medio de sus apóstoles, la misión mundial de la iglesia. Eso quiere decir que Pedro aprendió de aquí que el ministerio de Pablo a los gentiles era mandado por Dios. No había conflicto entre Pablo y Pedro, porque Dios estaba preparando a sus apóstoles con la misma encomienda. Uno de predicar el evangelio a los judíos y otro para predicar el evangelio a los gentiles. Pero ambos, cuando había la oportunidad, predicaban a los judíos y a los gentiles por igual. No había conflicto entre Pedro y Pablo, ni entre todos los apóstoles. Este, hermanos, es nuestro Dios quien preparó todo para que cada uno de nosotros el día de hoy seamos también recipientes, por la gracia de Dios, de la salvación de su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a terminar con una oración, hermanos.